Del Sur, Canal 110. En Claro, Canal 124 y Canal 624 HD. GTV, Canal 110. Y en Zapping, Canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Día y noche, Bio Bio no se detiene. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente electo José Antonio Kast confirmó que vivirá en La Moneda y que después de la quincena de enero dará a conocer su gabinete.
A partir del 15 de enero se van a ir conociendo quiénes van a ser los futuros y futuras ministras, subsecretarios. Todo lo que ya venga antes pueden ser muchas especulaciones.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle presentó sus descargos ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana.
Calificó de infundados los motivos que llevaron a la suspensión de su militancia.
Retirar el requerimiento que creo equivocadamente hizo ante el Tribunal Supremo.
La DC no ha renunciado a sus principios, tomó una decisión.
La Contraloría detectó que la tía rica pagó más de 1.500 millones de pesos a delincuentes que empeñaron joyas y luego nunca las retiraron.
Esa auditoría establece una serie de sumarios que se tienen que llevar adelante a propósito de los hallazgos encontrados en este informe.
Que las responsabilidades no sean solo administrativas, sino que también penales.
El Banco Central en su informe de política monetaria de diciembre mejoró las perspectivas de crecimiento de nuestro país y proyectó que la economía podría expandirse hasta un 3% en 2026.
Vamos a entregar la posta como gobierno en condiciones económicas sustantivamente mejores que las que nosotros enfrentamos al inicio de nuestro gobierno.
Esta desinflación se pueda transformar en un crecimiento sostenible.
Sí, la ANEF y el Colegio de Profesores, sin la ANEF ni el Colegio de Profesores, e incluyendo una norma para restringir los despidos, el gobierno firmó un acuerdo con la mesa del sector público para el reajuste salarial anual.
Que no podemos trazar frente a recuperar nuestro poder adquisitivo. La propuesta nos deja en un estancamiento regresivo.
En junio de 2026 se recuperaría el IPC, lo cual significa en la práctica una disminución de sueldo.
Despidos por necesidad de la empresa superaron los 400.000 entre enero y octubre de este año.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió todos los capítulos de la querella en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
¿Permitirá a la Fiscalía seguir avanzando en la persecución penal del caso?
Creemos que en definitiva se da un paso importante, pero todavía falta mucho dentro de la investigación.
A 45 se elevó el número de gendarmes detenidos en la operación Apocalipsis. Una investigación que desbarató una organización criminal que operaba al interior de las cárceles.
Hay una dificultad para obtener denuncias directas, por ejemplo, de otros gendarmes por miedo a represalias laborales.
Habíamos visto nivel de corrupción a nivel de cárceles, pero no a esta escala.
Pese a los escándalos, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios rechazó la propuesta del Ejecutivo que busca reformar Gendarmería, separando el control penitenciario de la reinserción.
No pueden estar sometidas a un debate público o a una consulta permanente de intereses corporativos como son los gremios, sino que tienen que tener una línea de mando clara y precisa que contribuya a derrotar este flagelo que estamos sufriendo.
El Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley que prorroga el alza de requisitos para ingresar a las carreras y programas de pedagogías.
La evidencia muestra que el problema es estructural, tiene que ver con la baja atracción de la carrera y sobre todo con la salida de muchos docentes del sistema por sobrecarga, desgaste y falta de apoyo institucional.
Luego de la detección de casos en Perú de la influenza H3N2, el Ministerio de Salud alista la alerta epidemiológica y estudia adelantar el inicio de la alerta sanitaria.
Una alerta epidemiológica respecto al surgimiento de este nuevo subclado y atentos a cualquier variación en la circulación del virus por si es que hay que adelantar la alerta sanitaria para el 1 de marzo.
A más de 3.000 hectáreas aumentó la superficie quemada por el incendio forestal que afecta a la comuna de San Pedro de Melipilla.
En noticias del ámbito internacional, sin mención a Venezuela, Donald Trump centró su discurso a la nación en la economía interna de Estados Unidos y atacó a los migrantes.
Venezuela pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras el bloqueo anunciado por Estados Unidos.
4 muertos dejó un nuevo ataque de Estados Unidos contra una supuesta lancha narco en el Pacífico.
El presidente de Bolivia anunció el fin del subsidio a combustibles y aumentó el sueldo mínimo en un 20%.
Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para debatir el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania.
En el deporte, el Betis de Manuel Pellegrini juega hoy desde las 17 horas ante el Real Murcia por la Copa del Rey.
El DT chileno restó importancia a la carga de partidos de su equipo que participa en paralelo en 3 torneos.
Bueno, el jugar tantos partidos quiere decir que uno está inmerso en las 3 competiciones y eso, por supuesto, que va a ser siempre bueno.
La Comisión para el Mercado Financiero ratificó la sanción contra el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien deberá pagar una multa cercana a los 2.500 millones de pesos.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
Hola Tomás, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago, en estos instantes está con el cielo despejado, con mucho humo, como el día de ayer, como la tarde de antes de ayer, porque estos son incendios en San Pedro de Melipilla muy, muy fuertes, muy grandes y muy prolongados. Entonces, el cielo está despejado, pero si usted ve algo de oscuridad, es humo. La temperatura es de 13,1 grados, la humedad es del 87%. Para Santiago se espera un día totalmente despejado y una temperatura máxima de 30 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo nublado, la temperatura es de 11 grados, la humedad del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado, variando a nubosidad parcial. La tarde va a estar con nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 19 grados.
Comencemos con las noticias, revisemos un resumen policial de las últimas horas. En la comuna del Bosque, un adulto mayor fue asesinado mientras intentaba defenderse de un asalto.
Horas más tarde, en la misma comuna, 2 personas fueron asaltadas y una de ellas recibió un disparo en la pierna. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás. ¿Cómo están? Muy buen día. Cerca de la medianoche, Carabineros llegó hasta la calle Los Pellines, con esquina Antonio Varas, esto en la comuna de El Bosque, producto de que en este lugar se había producido un violento asalto. Un adulto mayor de 75 años transitaba en su vehículo por calle Antonio Varas cuando, al momento de detenerse en un semáforo, fue abordado por un peatón con la intención de asaltarlo. El involucrado intentó bajar a la víctima del vehículo y en este momento comenzó un forcejeo entre ambos. El atacante, con el fin de concretar su crimen, le propinó una herida cortopunzante en la zona del tórax. Esta terminaría siendo mortal. El adulto mayor fue trasladado por personal SAMU hasta el hospital El Pino, donde, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de la lesión. El capitán Sebastián Veloso confirmó el fallecimiento de la víctima en el centro asistencial.
Y posteriormente, ya a las 3 de la mañana, personal médico en pabellón informa que esta persona habría fallecido a raíz de la lesión que le había provocado el delincuente.
En cuanto al responsable de este ataque, este escapó del sitio del suceso en dirección desconocida sin robar el vehículo. El Ministerio Público instruyó que este procedimiento esté a cargo del Laboratorio de Carabineros y de la Unidad Especializada OS9, quienes aún a la hora de este informe trabajan en el lugar. Y también en la comuna del Bosque, cerca de las 1 de la madrugada, un vehículo Uber transitaba por calle El Conquistador cuando al llegar a calle Los Mimbres fueron interceptados por un segundo vehículo marca Volkswagen. Desde ahí descendieron tres personas a rostro cubierto, quienes hicieron bajar a los dos pasajeros del asiento trasero del taxi. En ese momento el conductor aprovechó para darse a la fuga. Por su parte, los asaltantes comenzaron un forcejeo con las víctimas para lograr robar sus pertenencias. Esto con la finalidad de poder ejecutar este robo y en ese momento ejecutaron un disparo en contra de una de ellas en la zona de la pierna, mientras que la segunda víctima fue golpeada en el cráneo con la empuñadura del arma. Los ladrones tomaron las pertenencias, se subieron al vehículo y escaparon en dirección desconocida, mientras que las personas afectadas fueron asistidas por vecinos que se percataron de lo sucedido y los trasladaron hasta un centro asistencial. El mismo capitán Sebastián Veloso, oficial de la Prefectura Santiago Sur, quien también lideró este procedimiento, entregó antecedentes sobre este ataque.
Uno de los antisociales extrae un arma de fuego y le dispara a estos dos pasajeros, lesionándolo en el lugar. Uno de ellos recibe un impacto balístico en la pierna.
Las víctimas, pese al violento robo, desistieron de presentar denuncias ante carabineros. Por su parte, la entidad policial actuó de oficio con su unidad especializada de la sección de investigación policial Caterina.
Gracias.
Buen día.
Chao, Nicolás.
Gracias, buenos días.
Chao. Dos ladrones fueron detenidos en flagrancia cuando intentaron robar en un domicilio. Esto ocurrió en la comuna de San Miguel. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliemos de inmediato la información con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Hola, buenos días. Se trata de un local comercial que funciona como zona dormitorio y también como salón de belleza o peluquería en la comuna de San Miguel, en la cual fueron detenidas estas dos personas por parte de Seguridad Municipal y también con personal de carabineros. Todo esto ocurrió en el sector de la calle Vargas Bustón, donde, de acuerdo a la información que se conoce hasta el momento, llegaron al menos cuatro desconocidos en un vehículo hasta este sector y dos de ellos habrían ingresado hasta este local comercial. Esta situación fue advertida por los residentes y dueños de este local que residen en una vivienda colindante en un segundo piso y quienes alertan a través del fono de emergencia a Seguridad Municipal respecto del intento de robo que están siendo víctimas por parte de estos asaltantes. Comienza un rápido accionar por parte de Seguridad Mixta de Carabineros y Seguridad Municipal, llegando a este lugar, sorprendiendo en el exterior a una de estas personas que estaba sacando algunos elementos de valor, siendo detenido por parte de carabineros, mientras que se hizo una revisión posterior al interior de este local, sorprendiendo a una segunda persona que también estaba realizando la sustracción de varios artículos de valor. No se descarta que haya dos personas más que habrían escapado por la techumbre o por un acceso posterior de este local, de acuerdo al relato que entregó una de las víctimas de este asalto respecto de esta alerta que hizo a personal de Seguridad Municipal y carabineros.
Mira, afortunadamente no pude encontrarme ellos frente a frente porque la llamada me aconsejaron que no saliera de la pieza en la cual yo estaba, pero fueron bastante violentos en cuanto moviendo las cosas. Ya era una banda porque tenían conductor, eran varios, eran alrededor de cuatro, ellos estiman que menos, pero yo sentí que también se escaparon por la parte trasera del domicilio.
Hay dos personas detenidas que cuentan con antecedentes policiales. Escuchemos también las palabras del oficial de ronda de carabineros, quien entregó detalles respecto a la captura de estos dos imputados.
Habrían ingresado a través del sistema de ganzúa o escalamiento, se está investigando, toda vez que no existen daños al interior del recinto. Y estos dos detenidos mantienen antecedentes penales por los delitos de robo en lugar no habitado, receptación, robo de bienes nacionales de su público, entre otros.
Sí, llamó la atención que uno de los imputados contaba incluso con una bota ortopédica en uno de sus pies, aparentemente por alguna lesión anterior, y eso no fue impedimento para que siguiera cometiendo delitos como lo ocurrió en horas de esta madrugada en San Miguel. Estas dos personas van a quedar a disposición del Ministerio Público, se están revisando cámaras de seguridad, ante la eventualidad existan otras dos personas que estén actualmente prófugas parte de esta banda criminal. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
Vamos a reiterar esta información que dimos a conocer cuando ya terminaba la edición del Trasnoche. Se ha producido un incidente en la calle Santa Rosa a la altura de Venancio Leiva. Esto es aproximadamente el paradero 30 por la calle de circulación de los buses en ambos sentidos y por circulación particular en dirección al norte. Todo esto está bloqueado por un semáforo y cables caídos. Está Carabineros desviando la locomoción y hay que tener precaución en ese sector porque se va a formar un taco, obviamente, por este desvío, porque en esa parte y en esos tramos está suspendido el tránsito en la calle Santa Rosa.
Un bus de pasajeros botó cables y también semáforos. Esto fue en el límite de las comunas de La Granja y San Ramón.
A 3.221 hectáreas aumentó la superficie quemada por el incendio forestal que afecta a la localidad de Quilamuta en la comuna de San Pedro de Melipilla.
Y también les vamos a contar acerca de dos casas y un taller mecánico que resultaron completamente destruidos en otro incendio, esto de tipo estructural, en la comuna de Colina. Cristian Borkowski, en otra de nuestras unidades móviles, nos cuenta todos los detalles. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Tomás recién lo señalaba, había un accidente acá en el sector de Santa Rosa con Venancia Leiva en el paradero 30. Estamos acá en el lugar junto con personal de seguridad pública y también con carabineros. Ustedes pueden ver el daño que se ha generado. Aparentemente fue un vehículo de largas dimensiones, botó los cables y este semáforo que ustedes están viendo acá está colgando literalmente del cable. Es una situación sumamente compleja y peligrosa porque si se corta el cable, por supuesto, ahí ustedes pueden ver cómo gira con el viento este semáforo y el tránsito, para qué decirlo, está completamente desviado hacia el poniente. Todos los vehículos que vienen por Santa Rosa hacia el centro de Santiago terminan siendo desviados. Carabineros está haciendo su labor acá y la pista solo buses también, porque los cables están a ras del suelo. Vamos a ver si podemos hablar con Carabineros. Estamos justamente con el capitán Veloso. ¿Cómo está, capitán? Gusto de saludarlo. Muy buenos días. Estamos en vivo para Bio Bio, la radio. Cuéntenos, por favor, qué pasó acá, qué saben ustedes.
Aproximadamente a las 5:30 de la mañana pasó un camión, al parecer sobredimensionado, el cual arrasó con los cables que están del tendido eléctrico. Se tuvo que hacer un corte, porque esto afectó también a los semáforos del lugar. Hay un corte que está realizándose a esta hora en Avenida Santa Rosa, en toda esa extensión, de norte a sur, y se está también desviando la locomoción colectiva. A la altura de Santa Rosa con Venancia Leiva, en la comuna de La Granja, San Ramón y La Pintana, y por el sector más norte de Avenida Santa Rosa, a la altura de calle Sargento Candelaria.
Correcto, es decir, el tránsito más se ve afectado por las personas que vienen de sur a norte.
Exacto, de sur a norte, que vienen hacia el metro que está en Santa Rosa, que está justamente en el 25. Por lo tanto, se le insta a la gente a que tome alternativas de tránsito el día de hoy, porque la locomoción colectiva ya nosotros informamos a la central de buses para que sea desviada también.
Entendemos que esto no tiene para un rato corto, digamos.
Tenemos a esta hora personal de NEC que está estudiando los daños, pero asimismo tenemos una destrucción importante de semáforo. Y también tenemos el trabajo que tiene que hacer Telefónica en este caso, que también hay cables de ellos que están involucrados.
Perfecto, capitán, lo dejamos trabajar. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahí está entonces el capitán Veloso, el capitán de Carabineros de acá del sector, que es límite entre La Granja y San Ramón. Tomás, Katy, ustedes están viendo cómo el tránsito está siendo completamente desviado acá en Venancia Leiva hacia el poniente. No se puede dejar pasar ningún vehículo por temas obvios. Ahí ustedes pueden ver el daño, el poste completamente curvo, doblado por el tirón que finalmente termina dándole el camión a los semáforos, y ahí está el semáforo colgando de los cables. Lo pueden ver, prácticamente se mueve con el viento. Vamos a cambiar rápidamente de tema y ahora nos vamos a ir a otra información que es muy relevante también. No tiene locación acá en este sector, sino que nos vamos a trasladar inmediatamente a el sector de San Pedro de Melipilla. Ahí vamos a ir al incendio forestal que ya ha sido declarado, como decíamos, de alerta roja. Se habla de 3.200 hectáreas, aumentó considerable el número de superficie quemada y afectada por este gran incendio que, recordemos, comenzó el día lunes pasado y sigue hoy jueves en combate. Por supuesto, se está esperando que aclaren mucho más para que puedan comenzar a ocupar los equipos aéreos, helicópteros y aviones. Rodrigo Yesca, el director de CONAF, habló con nosotros y nos corroboró la información.
En la región metropolitana, el incendio Quilamuta, en la comuna de San Pedro, alcanza 3.221 hectáreas, aunque actualmente no registra avances. Persisten fumarolas y focos calientes dentro del perímetro quemado. Las labores se concentran en asegurar las líneas de control y evitar reactivaciones.
Claro, porque los trabajos que se están desarrollando ahora, además de el rastreo aéreo para ver la cantidad de hectáreas y sacar el cálculo que recién le estábamos señalando, también tiene que ver con las brigadas que han trabajado día y noche, pero de manera terrestre, sobre todo en la noche, para poder evitar que se siga propagando el fuego. Otro incendio también vamos a destacar a esta hora de la madrugada. Se desarrolló en el sector de la calle Reina Norte, en la comuna de Colina. Ahí, dos viviendas y un taller mecánico resultaron completamente destruidos. Primera alarma de incendio estructural que dan los bomberos ahí en ese sector para poder atacar las llamas y poder controlar esta emergencia, que se dice se habría originado en el taller mecánico. Alcanzó las dos propiedades que están al lado y las destruyó completamente. Afortunadamente no estamos hablando de personas lesionadas, pero sí de una gran emergencia que afectó a tres familias, por lo menos, que lo perdieron absolutamente todo. Es una situación que está investigándose para ver las causas y origen de este siniestro. Despedimos entonces este despacho acá en los límites de la granja con San Ramón, con lo que ustedes están viendo a través de Bío Bío TV, trabajo policial y de seguridad ciudadana impidiendo que buses de la locomoción colectiva y vehículos pasen este sector de Venancia Leiva hacia el norte, producto de la caída de cables y de semáforos. El camión que lo generó solamente dejó un espejo, que es de un camión de alto tonelaje, pero el camión no está, así que están viendo las cámaras de seguridad a ver si logran ubicarlo en los próximos minutos. Desde este sector del Gran Santiago, Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 21 minutos.
A propósito de semáforos apagados, además de esa situación que nos contaba Cristian Borkowski, gracias a datos de auditores, también por auditores nos enteramos del semáforo apagado de Carlos Antunes llegando hacia Ricardo Lyons. Ricardo Lyons, digo, justo ahí en la esquina de esa intersección muy transitada de la comuna de Providencia, no funcionan los semáforos. Tenga mucha precaución porque toda la esquina está en esa condición, con los semáforos apagados, como vemos en esa fotografía a través de Bio Bio TV. Esto es Carlos Antunes, en ese tramo va hacia el oriente, intersecta con Ricardo Lyons y están con los semáforos apagados hasta ahora. Tenga precaución, eso es ahí en Providencia. Si tiene más datos, si quiere contarnos acerca de este tipo de situaciones u otra que quiera que nosotros estemos atentos, nos puede escribir, nos puede enviar una fotografía, nos puede enviar un video, también un audio, y así escuchamos su voz al aire a nuestro WhatsApp. Más 569-9200-7888. Es el WhatsApp de Bio Bio. Ahí nos comunicamos por esa vía, está siempre publicado además ahí en la pantalla de Bio Bio TV para que lo apunte. Más 569-9200-7888. Es el WhatsApp de Bio Bio. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810. Línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio para nuestros auditores y televidentes, 800-810-810.
Se desactivó la alerta roja para la comuna de Santo Domingo tras la contención del incendio forestal que ha dejado unas 320 hectáreas quemadas. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Estamos ya revisando la información con Lucas Peña. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque el día de hoy seguirá el combate de este incendio forestal denominado Bucalemito en la comuna de Santo Domingo, pero ya por parte del SENAPRED, del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, desactivaron la alerta roja para esta comuna, como considerando que ya esta emergencia, este incendio ya fue contenido durante la jornada del día de ayer. Sin embargo, se declaró una alerta temprana preventiva en esta comuna y se mantendrá hasta que las condiciones de este incendio lo ameriten, todo dependiendo de también las condiciones climáticas durante la mañana, también en la comuna de Santo Domingo y en el combate de esta emergencia. Se mantiene la afectación de 320 hectáreas por parte de la Corporación Nacional Forestal, que dañó específicamente tiras agrícolas con pérdida de ganadería, daño importante también de bosque nativo y daños estructurales, pero no de vivienda. Esto por lo menos hay que recalcarlo porque sería afectación de bodegas agrícolas también de ese sector de la comuna de Santo Domingo. Detalles que entregó el alcalde de la comuna, Fernando Rodríguez, que pasaremos a escuchar a continuación.
Se han quemado alrededor de 320 hectáreas hasta el momento, principalmente tierras agrícolas con cultivos y ganadería, y también hemos tenido daño importante de bosque nativo. En viviendas no se han registrado pérdidas, solamente estructuras de bodegas para la agricultura.
Thank you.
Para el día de hoy se espera que a las 9 comiencen los trabajos por parte de la CONAF y también con bomberos, con el objetivo de finalmente controlar esta emergencia. Los recursos que estarán desplegados el día de hoy son 7 brigadas, 3 helicópteros y también un skidder, esto específicamente para los cortafuegos, y 4 camiones aljibes, además del trabajo de bomberos. Los recursos que estarán desplegados el día de hoy a la comuna de Santo Domingo por un incendio que se mantiene en combate, ya contenido, pero hoy día se va a trabajar finalmente en el control de esta emergencia denominada Bucalemito. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Quería informar que en San Bernardo, desde Colón, para poder tomar la autopista central, está cerrada la salida de autopista central desde Colón. Así que para que los conductores tomen las precauciones del caso.
Buenos días, Bio Bio, la radio, accidente en paradero 30 de Santa Rosa cortado hasta el paradero 27, más o menos. Al chofer es con precaución. Bio Bio, la radio.
Amigo de la Bio Bio, buenos días. Un taco de proporciones en Camino Ateno, kilómetro 170, pasarela Quilbo. Con un taco de proporciones, no sé qué pasa. Esto viene siendo Panamericana de sur a norte. Panamericana de sur a norte. 178, kilómetro 178, sur a norte. Así que camino a Quilbo, casi a la salida de Teno Sur. Que tengan buen día, gracias.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Información precisa y plural. Radiograma.
Seis de la mañana, 28 minutos.
Varios auditores hasta ahora, pasajeros del Metro de Santiago, nos estaban comunicando acerca de problemas en línea 1. La verdad es que nos decían que se había demorado muchísimo tiempo, había permanecido unos 10 minutos en estación Baquedano, luego avanzó hacia estación Manuel Montt, obviamente haciendo el recorrido hacia el oriente. Un auditor decía que se demoró también 6-8 minutos en esa estación y nos decían que además se complica mucho, hace mucho calor a esta hora ya dentro del metro, todavía más, y que estaban con el aire acondicionado apagado. Bueno, el metro dice que ha solucionado el problema, que efectivamente tuvo un tren que continuó sin servicio en la estación Manquehue, que ya restablecieron y que están trabajando en normalizar la frecuencia. De hecho, los auditores que iban en tránsito y que nos estaban escribiendo al WhatsApp acerca de la situación nos dan cuenta de esto, que ya ha retomado el servicio el Metro de Santiago, pero esto es lo que pasó. Aprovechamos de decir, si nos escuchan en el metro, que enciendan el aire acondicionado. Nos piden los auditores a nosotros que les pidamos. Pero bueno, respecto de lo que sucedió en línea 1 más temprano, tuvieron un tren que continuó sin servicio en la estación Manquehue, que ya restablecieron y que están trabajando en normalizar la frecuencia, dice el metro.
José Antonio Kast continúa con reuniones en el centro de operaciones del presidente electo mientras avanza el trabajo para definir su futuro gabinete, cuyos nombres, según dijo, se conocerán recién el 15 de enero.
Desde que se instaló el centro de operaciones del presidente electo, más conocida como la moneda chica, José Antonio Kast y su equipo han encabezado una intensa agenda de reuniones para empezar a ordenar lo que será el próximo gobierno. Más allá de las reuniones, el foco sigue puesto en los nombres que comienzan a circular como posibles ministros de Estado. En una actividad en San Miguel, junto a la alcaldesa y vecinos, el presidente electo fue consultado directamente sobre esos posibles nombres que podrían integrar el equipo ministerial. Kast bajó el perfil a las especulaciones y recalcó que hay muchos comentarios dando vueltas. Señaló que su programa se ha ido nutriendo de experiencias recogidas en distintos países, siempre adaptadas a la realidad chilena, y reiteró que los nombres se conocerán a partir del 15 de enero.
Los nombres ya lo hemos señalado, ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros y futuras ministras, subsecretarios. Todo lo que venga antes pueden ser muchas especulaciones.
Así, entre reuniones y definiciones pendientes, se espera que las próximas semanas se despejen las principales incógnitas del próximo gobierno.
6 de la mañana, 30 minutos.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle salió al paso de la decisión del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, que suspendió su militancia, calificando la resolución como absolutamente infundada.
A través de una carta dirigida a la militancia del partido, el exmandatario sostuvo que no ha sido él quien se ha apartado de los principios históricos de la colectividad.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó este miércoles sus descargos ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana luego de que fuera suspendido por reunirse con José Antonio Kast. En el documento, el otrora mandatario calificó la sanción como absolutamente infundada y solicitó que se levante la medida y que se declaren prescritas las acusaciones en su contra. Además, Frei cuestionó la imparcialidad del Tribunal Supremo y envió una carta a la militancia en la que criticó decisiones recientes de la colectividad, asegurando que la DC se apartó de sus valores históricos. El timonel de la tienda en la región metropolitana, Rodrigo Albornoz, afirmó que los descargos del expresidente son contundentes. En tanto, desde la bancada parlamentaria, el diputado Eric Aedo planteó que la colectividad no ha renunciado a sus principios.
Creo que la Mesa Nacional de la Democracia Cristiana debiese tomar una decisión en breve, retirar el requerimiento que creo equivocadamente hizo.
La DC no ha renunciado a sus principios, tomó una decisión, y esa decisión, al contrario de lo que dice el expresidente Frei, le permitió elegir dos senadores y mantener una bancada de 8 diputados y diputadas.
En su carta, el exmandatario también aseguró que ningún acto administrativo detendrá su compromiso de seguir trabajando por el país.
Más 5699-200-7888.
En Carmen, con Curicó, un accidente, una colisión, no se puede cruzar hacia Carmen. Bío, la radio.
6 de la mañana, 32 minutos.
Nos informan auditores.
Les agradecemos por estar en contacto con nosotros. Escuchábamos un audio, veíamos la fotografía de ese accidente ahí en Carmen, en el centro de Santiago. Tenga precaución. Pero también escuchaban un auditor, la voz al aire de uno de nuestros auditores, con problemas en el tránsito, congestión esencialmente en la ruta 5 Sur, a la altura de Quilbo. Y varios auditores se comunicaban para darnos cuenta que hacia el norte están realizando trabajos, están reparando el puente Teno, y eso es lo que lleva a esa congestión. Por lo tanto, tenga mucha precaución si va en tránsito y va a llegar ahí hasta a la altura de Quilbo, en el puente Teno, hay trabajos y esto genera esa congestión que estamos viendo a través de BioBio TV. Esta es la situación. La idea obviamente es evitar otro accidente para que no se ralentice todavía más el tránsito. Pero gracias a los auditores nos enteramos que en la ruta 5 Sur, a la altura de Quilbo, en dirección hacia el norte, la congestión es por trabajos que se están realizando en el puente Teno.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmchile.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Paulita, toma una gift card en Cosud para ti. Seguro se va a comprar algo de maquillaje.
Ay, gracias, tía, te pasaste. Ahora me voy a poder comprar las zapatillas que vi el otro día.
Magia, es que un regalo se transforma en miles. Esta Navidad, regala magia en giftcards.cl o consíguelas en Jumbo y París. Gift cards en Cosud.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Descubre Página 7, una nueva manera de informarte, más dinámica, más entretenida. Conoce nuestro sitio, página7.cl, con lo más destacado en actualidad, entretención, entrevistas exclusivas y mucho más. ¡Que no te lo cuenten! Encuéntranos en Facebook, en Instagram, TikTok, como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
¿Vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada? En Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Amor, ¿viste la boleta de desvío?
No, amor, de nuevo se te perdió.
No, es que la había dejado acá y ya no está. Qué raro. Ya la encontré. No, Bobby, no, suéltala. No.
Mejor suscríbete a Boleta Electrónica y recíbela directamente en tu correo electrónico. Solo ingresa a www.esbio.cl y regístrate. Es mucho más cómodo y estarás cuidando el medio ambiente. Esbio, soy tu agua siempre.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Más 5699-200-7888.
Hola amigos Bio Bio, les informo que el semáforo de Ricardo Lyon con Carlos Antunes acá en Providencia está apagado. Ahí les aviso para que todos después tomen las precauciones correspondientes.
Buenos días, Bio Bio, la radio. En la esquina de departamental con Américo Vespucio, sin semáforo. Y es una esquina clave. De hecho, nosotros veníamos cruzando y un tipo llegó y pasó rajado. O sea, a la hora que viene otro vehículo se cruza, un accidente grave, porque es una esquina clave. Y obvio, la radio.
Bio Bio Deportes.
6:39 PM.
El Betis de Manuel Pellegrini visita hoy desde las 17 horas al Real Murcia en duelo válido por la fase de los 32 mejores de la Copa del Rey. Ayer el Sevilla quedó eliminado de este torneo luego de caer por 1-0 ante el Alavés. En el cuadro andaluz, Alexis Sánchez ingresó a los 79 minutos, mientras que Gabriel Suazo no salió del banco de suplentes.
Les vamos a contar también acerca de lo que decidió la Comisión para el Mercado Financiero, que ratificó la sanción para el presidente de Azul Azul, Michael Clark, en medio de la investigación por el caso Sartor. Clark es acusado de entregar información falsa al mercado y al público y deberá pagar una multa cercana a los 2.500 millones de pesos. Nos informa Felipe Espina.
La Comisión para el Mercado Financiero ratificó la sanción para Michael Clark en el marco de la investigación por el caso Sartor, en la que se acusa al presidente de Azul Azul de infracciones graves y reiteradas a la ley, en las que se incluyen entrega al mercado y al público de información falsa. Hace unos días Clark aseguró que recurrirá a los tribunales de justicia para demostrar su inocencia.
Pasaremos a la justicia. En este país hay un principio constitucional que es la presunción de inocencia. Yo confío en instituciones, confío en la justicia y estoy seguro que cuando podemos ese paso se aclara todo esto y finalmente lo único que hacen justicia en este país son los tribunales.
En el fútbol internacional, con Alexis Sánchez desde el minuto 79 y con Gabriel Suazo en la banca de suplentes, pero sin sumar minutos, Sevilla cayó como visitante por 1-0 ante Alavés y quedó eliminado de la ronda de los 32 mejores de la Copa del Rey. El Betis de Manuel Pellegrini, en tanto, juega en este mismo torneo hoy desde las 5 de la tarde ante Real Murcia. El DT chileno de los béticos valoró el hecho de tener participación en 3 torneos, la Copa del Rey, la Liga y la Europa League.
Bueno, el jugar tantos partidos quiere decir que uno está inmerso en las 3 competiciones y eso, por supuesto, que va a ser siempre bueno. Toca complicado los días jueves, sobre todo cuando hay que viajar al extranjero, volver acá a Sevilla, volver a salir afuera dentro de aquí a España. Por supuesto, es más complicado para los jugadores la recuperación porque tiene menos horas.
El PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental tras vencer en penales a Flamengo en duelo disputado en el estadio
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
6:42 PM.
El presidente estadounidense Donald Trump abrió el esperado discurso a la nación, atacando a los inmigrantes y al sistema político que le precedió, y aseguró que en unos pocos meses hemos ido de lo peor a lo mejor gracias a sus deportaciones y a 11 meses que han traído los mayores cambios positivos de la historia.
Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual, dijo Trump en el arranque de su discurso de logros en la Casa Blanca, pero sin mencionar el conflicto con Venezuela.
Trump contrastó su política migratoria con la de la administración anterior, a la que acusó de haber inundado ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos, que dijo pusieron en riesgo a personas inocentes.
Según el presidente de Estados Unidos, su gestión prioriza a los ciudadanos respetuosos de la ley y trabajadores, y representa un cambio radical frente a lo que describió como años de descontrol migratorio.
Sin ningún tipo de pruebas, Trump aseguró que ha cerrado la frontera sur con México y que en 7 meses no se registra el ingreso de ningún inmigrante ilegal.
Posteriormente, el republicano se enfocó en citar algunos de los logros económicos de su administración, asegurando que los salarios están subiendo más rápido que la inflación y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido, mencionando ejemplos como un 22% en automóviles y la gasolina en $2.50 por galón.
La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un plan para multiplicar los casos de desnaturalización de ciudadanos estadounidenses naturalizados, según informó The New York Times.
Las directrices internas de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos piden a sus oficinas que remitan entre 100 y 200 casos por mes al Departamento de Justicia durante el año fiscal 2026, una cifra muy superior al promedio histórico de apenas una decena de casos anuales, dijo el diario.
La desnaturalización es un proceso legal que permite al gobierno revocar la ciudadanía estadounidense de una persona que la obtuvo de manera fraudulenta o mediante el ocultamiento de hechos relevantes durante el proceso. proceso de naturalización.
Aunque esta herramienta existe desde hace décadas, su uso ha sido excepcional y reservado a casos de fraude grave o vínculos con crímenes de guerra o terrorismo, según expertos citados por el diario.
El gobierno de Estados Unidos planea desplegar agentes migratorios a la frontera sur para detener a las personas que no tienen un estatus legal y que están intentando ir a México de manera voluntaria con motivo de la Navidad y el Año Nuevo, según informaron medios estadounidenses.
El operativo incluirá inspecciones por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, y de la Oficina de Protección Fronteriza, incluyendo en autobuses comerciales, según dijo el The Huffington Post.
El medio cita un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional que no se ha hecho público y detalla que en este operativo se señalarán de manera diferente a quienes tengan antecedentes criminales y quienes no.
Los primeros serán procesados según sus casos migratorios actuales, sugiriendo que podrían ser puestos en detención y referidos a través de un procedimiento de deportación formal.
El presidente Donald Trump aseguró que en los próximos 12 meses abrirá 1.600 nuevas plantas de generación eléctrica, una cifra que calificó como un récord histórico.
Los precios de la electricidad caerán de forma drástica, dijo el mandatario en su discurso televisado a la Nación, en el que habló de sus logros de su primer año de vuelta al poder en materia económica y arremetió, como escuchábamos recién, contra su predecesor, el expresidente Joe Biden.
Trump agregó que el aumento de la infraestructura eléctrica en todo el país era el eje central de su estrategia para abaratar el precio de la electricidad y acusó a Biden de permitir un aumento del 30% en este servicio.
Según dijo el republicano, la apertura masiva de nuevas plantas permitirá aumentar la oferta energética a niveles nunca vistos, lo que presionará a la baja los precios no solo de la electricidad, sino de otros bienes y servicios vinculados al costo de la energía.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la legislatura estatal anunciaron que llegaron a un acuerdo que sumará a este estado en la lista de 12 jurisdicciones en Estados Unidos donde se permite la muerte asistida.
Hochul anunció que convertirá en ley el controvertido proyecto presentado por la asambleísta Amy Pollin y el senador Brad Holliman Siegel y aprobada en abril y junio pasado respectivamente.
La nueva ley entrará en vigencia 6 meses después de que sea firmada por Hochul para permitir que el Departamento de Salud implemente las regulaciones requeridas para ponerla en marcha. También se garantizará que los centros de atención sanitaria puedan preparar y capacitar adecuadamente al personal para cumplirla.
Con esta acción finaliza un largo recorrido de la propuesta que inició su travesía en el Senado y la Asamblea del Estado en 2016, ganando partidarios poco a poco, entre ellos el apoyo del 72% de los neoyorquinos, según una encuesta del 2024 comisionada por Death with Dignity, o sea, Muerte con Dignidad.
La policía australiana presentó 59 cargos contra Naved Agram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y uno por terrorismo, por su presunta implicancia en el atentado contra una celebración judía ocurrida el domingo en la playa de Bondi, en la ciudad de Sydney.
Entre las acusaciones figuran 15 cargos de asesinato, así como delitos de intento de homicidio, comisión de un acto terrorista, exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido e instalación de un explosivo en o cerca de un edificio, según dijeron las autoridades en un comunicado.
El Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de políticas de defensa que elimina las sanciones sobre sectores clave de Siria y envió el texto al presidente Donald Trump para su firma cuando se cumple un año de la caída del régimen de Bashar al-Assad.
La ley de autorización de defensa nacional, que la semana pasada fue avalada por la Cámara de Representantes, fue aprobada ahora en el Senado con 77 votos a favor y 20 en contra.
El enviado especial del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores para Asuntos Asiáticos, Deng Xiyong, viaja a Camboya y Tailandia para tratar de acercar las posturas de ambos países tras los enfrentamientos militares fronterizos de los últimos días, que dejan ya más de medio centenar de muertos.
El funcionario llevará a cabo esfuerzos de mediación para recuperar la paz lo antes posible, dijo un portavoz de la Cancillería China en un comunicado.
Como vecina y amiga de Camboya y Tailandia, China sigue de cerca el conflicto fronterizo y trabaja de forma activa para lograr una desescalada, agrega la nota oficial.
El conflicto armado que los ejércitos de Tailandia y Camboya libran en territorio fronterizo deja al menos 52 muertos, una cifra que supera ya a la de víctimas mortales causadas por el enfrentamiento que los dos países protagonizaron en julio con 50 fallecidos.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país no aceptará las condiciones humillantes de Estados Unidos para retomar las negociaciones nucleares, en referencia a la demanda de cero enriquecimiento, la limitación del alcance de misiles y el cese del apoyo de Teherán a milicias regionales.
Plantean condiciones humillantes para continuar las negociaciones que no estoy dispuesto a aceptar. No nos someteremos a la humillación ni aceptaremos un Irán débil y fragmentado, dijo Pezeshkian anoche en una reunión con un grupo de élites políticas, según informó la agencia IRNA.
Una investigación del diario The Washington Post, en colaboración con el programa documental de PBS Frontline, reveló nuevos detalles sobre una operación militar secreta de Israel que derivó en una campaña de asesinatos selectivos contra científicos nucleares iraníes durante la guerra de 12 días entre ambos países, con un saldo de 13 físicos muertos y más de 70 civiles fallecidos como víctimas colaterales.
El documental detalla que la operación llamada Narnia tuvo como objetivo desarticular a un llamado grupo de cerebros que los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos consideraban clave para las ambiciones nucleares de Teherán.
Para ello, Israel lanzó ataques de precisión contra viviendas y edificios residenciales en Teherán y otras zonas del país desde los primeros minutos del conflicto.
Entre las víctimas figuraban al menos 11 científicos nucleares de alto rango, incluidos Mohammad Mehdi Teranchi y Fereydoun Abbasi, los dos sancionados por Estados Unidos por su vinculación con el programa nuclear iraní.
La investigación documenta que los bombardeos también causaron decenas de muertes civiles, incluidos menores, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre el impacto humanitario de la ofensiva.
Según una verificación independiente del grupo de investigación Bellingcat, al menos 71 civiles murieron en 5 ataques dirigidos contra científicos nucleares, basándose en imágenes satelitales, registros funerarios y análisis de videos.
Uno de los ataques más letales se produjo en el llamado Complejo de Profesores en Teherán, donde fallecieron 10 civiles, incluido una guagua de 2 meses, tras una explosión cuya potencia fue comparable al de una bomba de unos 227 kilos, según expertos citados en el documental.
El ejército israelí hirió a 4 gazatíes en la ciudad de Gaza, lo confirmó una fuente de la defensa civil, luego de disparar un mortero que se desvió de su objetivo, según alegó un comunicado castrense.
Por el momento se desconoce la edad o la gravedad de los heridos en un ataque que tuvo lugar en la intersección de Samar, en el centro de la capital gazatí.
En un comunicado, el ejército dijo que la explosión se debió a un mortero que se desvió en la zona de la línea amarilla, el perímetro que se extiende por el 54% de la franja de Gaza y que sigue bajo dominio militar israelí.
El presidente ruso Vladimir Putin se mostró dispuesto a seguir combatiendo en 2026 con el fin de conquistar todo el Donbass y crear una franja de seguridad en otras 13 regiones ucranianas si fracasan las negociaciones de paz con Estados Unidos.
No fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra en 2022. Occidente desató la guerra. Nosotros solo intentamos ponerle fin, terminarla, dijo al dirigirse a la plana mayor de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa rusos.
Putin alabó la voluntad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de alcanzar una solución negociada al conflicto, pero consideró improbable solucionar los problemas pendientes por la vía pacífica con la actual generación de líderes europeos.
Aunque no aludió a las consultas a tres bandas de esta semana en Berlín, respondió directamente a las afirmaciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que Kiev no renunciará a su territorio ni de iure ni de facto.
Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar, aseguró.
Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, destacó que este año las tropas rusas han liberado más de 300 localidades, aunque expertos independientes estiman en menos del 1%, es decir, menos de 5.000 kilómetros cuadrados, el territorio ucraniano conquistado por Rusia.
El presidente ruso Vladimir Putin criticó las ideas revanchistas de los cerditos europeos, así lo llamó, cerditos europeos, que anhelaban el desmoronamiento de Rusia para despedazarla y quedarse con sus restos.
Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo, y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior administración estadounidense, con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en periodos históricos anteriores y tomarse la revancha, dijo el jefe del Kremlin, al intervenir ante la plana mayor del ejército y el Ministerio de Defensa rusos.
Según el mandatario ruso, pese al estado actual de las relaciones con Europa, el diálogo entre las partes se restablecerá.
La administración estadounidense está demostrando esa disposición, estamos dialogando con ellos, espero que ocurra lo mismo en Europa, opinó. Y a la vez se mostró convencido de que esto puede ocurrir con otras élites políticas en Europa y no las que gobiernan actualmente.
En cualquier caso, será inevitable a medida que nos hagamos más fuertes. Si no es con los políticos actuales, entonces será tras un cambio en las élites políticas europeas, señaló.
Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea empeoraron tras la anexión por parte de Moscú de la península ucraniana de Crimea en 2014 y alcanzaron su punto más bajo tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, servicio secreto, frustró un atentado organizado por la inteligencia ucraniana tras detener a una estudiante rusa que llevaba una bomba de 10 kilos de TNT hacia la sede de la administración de la región de Rostov.
Según dice el Servicio Federal de Seguridad, junto al ministro del Interior, el ministerio, frustraron un atentado terrorista preparado por los servicios de inteligencia del régimen de Kiev en un espacio público, dijo la entidad en un comunicado.
El primer viceministro de Exteriores de Ucrania, Sergei Kishlistova, informó de una buena conversación con Pekín, en Pekín, con el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, en un contexto de contactos diplomáticos en torno a la guerra en Ucrania, y avanzó que tiene por delante un día intenso de encuentros en la capital china sin agregar detalles sobre su agenda.
En un mensaje publicado en la red social X, Kishlistova calificó de muy buena conversación el encuentro con el representante estadounidense, subrayó que siempre es positivo sentir el apoyo de socios como Estados Unidos.
El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció la compra de un nuevo paquete de armamento estadounidense para Ucrania valorado en unos 267 millones de dólares.
El nuevo paquete de ayuda militar incluye munición para aviones de combate F-16, misiles guiados por láser que pueden ser utilizados por los F-16 o por defensas aéreas terrestres y misiles de largo alcance, según un comunicado del gobierno noruego.
El Partido Socialista Español suma una lista creciente de acusaciones de corrupción, por lo que están siendo investigados dos de las personas que han sido más cercanas al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y que ejercieron como secretarios de la Organización de la Colectividad, el PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Santos Cerdán, investigado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, compareció ayer por segunda vez ante la Comisión del Senado que investiga el llamado caso Coldo y sus derivadas.
En la primera ocasión, el 30 de abril de 2024, aseguró haber declarado la verdad y haber adoptado todo tipo de medidas para atajar la corrupción en el Partido Socialista Obrero Español.
Pero ayer, Cerdán se acogió a su derecho a no declarar sobre los hechos recogidos en la causa del Supremo, pero sí sobre el contexto político que la rodea.
Santos Cerdán, quien era número 3 del Partido Socialista hasta hace medio año y que salió de prisión provisional el mes pasado, sostuvo que se le ha perseguido de forma directa, una forma propia de la Inquisición sin pruebas.
Después de que el representante del Partido Socialista, Alfonso Gil, sostuviera que no le iba a hacer un reproche penal, que eso lo tendrá que hacer el juez, pero sí uno ético, Cerdán replicó: ¿usted está en condiciones de hacerme un reproche como el que me ha hecho? Vamos a escuchar más detalles desde Madrid con el corresponsal de Radio Francia Internacional, Juan Gascón.
El exsecretario de Organización del Partido Socialista de España, Santos Cerdán, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado. Quien fuera uno de los hombres de confianza del presidente Pedro Sánchez, ha dicho que él no pertenece a ninguna trama de corrupción y ha denunciado, según sus propias palabras, una persecución propia de la Inquisición. Además, ha afirmado que los audios que lo sitúan en el centro de la trama son falsos. Estos audios fueron encontrados por la Guardia Civil cuando registraron la vivienda de Coldo García, el exasesor del exministro de Transportes, ambos en prisión preventiva desde finales de noviembre. En ellos se escucha supuestamente a Santos Cerdán hablando del presunto amaño de contratos de obras públicas a cambio de mordidas, lo cual lo vincularía estrechamente a la trama de corrupción que estalló públicamente a finales de febrero de 2024. En la comisión de investigación, el exsecretario de Organización ha asegurado que los peritos de la Guardia Civil que declararon ante el juez del Supremo no descartan que los audios fueran realizados con inteligencia artificial. Cerdán, por cierto, ha acudido solo a la cita, algo en lo que también han incidido varios senadores. El ex número 3 del Partido Socialista se ha limitado a decir que no necesita el apoyo de nadie y que mejor solo que mal acompañado. Desde Madrid, Juan Cascón para Radio Francia Internacional.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Ana Paola Al. Hizo un llamado público a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que están a disposición de ese organismo para que se desplacen de inmediato al centro logístico donde se guarda todo el material de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
Como presidenta del Consejo Nacional Electoral, hago un llamado público a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público para que con fines preventivos se desplacen de inmediato al Instituto Nacional de Formación Profesional y en el marco de la Constitución, la ley y los derechos humanos protejan a las personas y el material electoral de las elecciones generales que ahí se encuentran, dijo Hall en un escueto mensaje en la red social X.
El gobierno chino transmitió su apoyo a la petición de Venezuela de una reunión con carácter de urgencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, tras el bloqueo anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump contra el país sudamericano.
El portavoz de la Cancillería China, Guo Jiakun, declaró que se opone a toda intimidación unilateral y apoya a todos los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a remarcar que su país se opone a una guerra con Estados Unidos en medio de la escalada de tensiones por el despliegue militar de ese país en el Mar Caribe. Mientras, prometió seguir cumpliendo con las exportaciones petroleras tras el anuncio del presidente Donald Trump de bloquear a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano.
¿Guerra? Se preguntó. Hemos dicho que no, dijo el mandatario en un encuentro con integrantes de